Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar el Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? De Sangre, Baracuaña, al lado de Shanghái.
Calentando. En el bullpen, y sobre todo Shanghái, ¿verdad? Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
80 años y un día y dos días, así que ay, y contando. ¿Tú sabes por qué, Rafael? Porque cuando yo empecé a jugar pelota con el Almendares, Marrero fue mi primer manager. Y en las cosas que me ponía para ayudarme, él y Willy Miranda, Marrero decía: sígueme los pasos, que vas bien. Entonces yo quiero seguir los pasos Marrero y tiene 102. Así que va a haber peña por muchos años. Oye, Yayo, ¿102 o 103? Eso es historia.
Te lleva 22 años, Marrero.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, hoy Rafael vino. ¿Usted se cuenta de Green Beret por John Wayne? La película famosa, bueno, Rafael vino con un saco tipo, no tan parecido, pero tiene sus tapitas, color carmelita, y entonces una camisa tipo John Wayne también, ¿sí? Que es azul de rayitas, sí, usaba mucho eso, pero no tiene revólver puesto.
Eso es lo que tú crees.
¿Verdad?
Eso es lo que tú crees.
No, pero ese saco.
Tengo la pistola debajo del saco.
Se la traigo. Eso lo compraste en Singapur, ¿no? Cuando estaba en la Olimpiada por allá.
Lo compré, no sé qué rayo, no sé. Es una.
No, pero yo no sé.
J.L. Bean se llama.
Si los fanáticos que están oyendo todos los días cuando yo presento la vestimenta de Rafael, dicen: caramba, no tiene corbata hoy. Eso es raro, porque.
Que estoy entrando más tarde, y entonces normalmente yo voy a otro lugar antes de venir acá, yo no fui a ningún lugar de eso. Pero tú sabes que este saco tiene una cosa buena, es un saco de viaje, y todo tiene zipper y seguridad. Entonces te metes las cosas y no te las robes.
Y te voy a dar las gracias porque la hija mía, la más chiquita, me mandaron de las Olimpiadas que va a haber en el año 14, unos guantes especiales, pero que lo vamos a usar aquí, no podemos usar, porque son unos guantes especiales que dice USA Olympic, y es para donde hay frío.
Claro.
Pero figúrate aquí, pero bueno, ella lo quiere. ¿Tú sabes cuánto vale? 50. ¿Tú sabes cuánto yo pago?
20.
20.
Sí, ese son los Juegos Olímpicos en Sochi el año que viene.
¿Tú viste esa parte de los guantes lindísimos?
Sí, yo sé. Sí, son guantes.
Bueno, este es un programa de deportivo. Ya tú ibas a meter la pata, ¿viste?
Mira,
está desesperado.
Pero mira, se lo puede prestar al hijo de Demio que vive en Washington para que cuando tenga frío lo use.
Es que este chiquito es envidioso, porque sabe que yo estoy hablando de cosas, de las Olimpiadas, de basquetbol. Tú naciste en Costa Rica, no puedes andar gorjeando mucho.
Oye, Costa Rica tiene tremendo comité olímpico, creo que tú sepas. Sí.
Oye, Costa Rica es el único país en el mundo que no tiene. Yo fui a Puerto Rico dos veces, me fui de Panamá a Costa Rica y le dije a la muchacha: aquí no hay policía ni guardia. Aquí
no hay.
Qué cosa más grande.
Y ha clasificado a 5 mundiales y fue el campeón de la CONCACAF clasificando el mundial de fútbol.
Ya empezaron problemas y están poniendo policía de las esquinas y esas cosas porque está la gente robando, que es horroroso. Así que hay policía.
Yo la Costa Rica que conozco, los policías tenían un destornillador y como tú cometías una infracción en el automóvil, te paraban, te quitaban la chapa del automóvil y tenías que ir a pagar la multa, y pues si no te daban la chapa. Sistema perfecto.
Oye, tú ya estás orgulloso de tu país. En el año 61, 62 se celebró la última serie del Caribe en Panamá.
Ajá.
Y hoy esta noticia: Pedro Ramos, Camilo Pascual y Orlando Peña íbamos caminando y de momento vemos un cajón en el medio de la calle y en el dentro del cajón un policía dando tráfico. Eso lo oculta en Panamá. Yo nunca había visto.
Bueno, República Dominicana también.
¿Tú lo has visto, no?
Sí, claro.
¿Sí? Es verdad. Bueno, tres cositas antes de comenzar el show de hoy, porque este es un show deportivo. Recuerden que Al Duro y Sin Guantes se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada. Por si acaso ustedes se perdieron los disparates del Guajiro Peña, los pueden escuchar otra vez. Y también recuerden que hay rifa este jueves con los Latin Grammys. Y por favor llamen y den su información o escriban, porque se podrían ganar muchos premios, comenzando con un radio de onda corta y terminando con un tocadisco compacto y con los discos de compacto de los ganadores del Latin Grammy del jueves por la noche. Los números los he dado ya 20 veces, son los mismos de la Serie Mundial y también el correo electrónico es el mismo de la Serie Mundial. Ahora sí, pasamos con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, dos cositas. Primero, Robinson Cano, que continúa negociando con los Yankees de Nueva York. El dominicano quiere quedarse en la segunda base, pero los Yankees ya le dijeron que no se te ocurra pedir 300 millones por 10 años porque no te los vamos a dar.
Los 10 años no se los van a dar, eso estoy
correcto,
seguro.
Así mismo. Te podemos dar 5, pero no te vamos a dar. Y no van a ser 5 por 30 tampoco.
Pero
no.
Los vecinos de ellos lo quieren.
Los Mets también. Bueno, hay muchos equipos que están negociando con él. Pero yo, sinceramente, no creo que le den los 30 millones. Rafael, ¿tú crees
yo
que
no lo creo? Yo no lo creo porque no lo considero lógico que le den los 30 millones. Yo creo que una segunda base, por muy bueno que sea, no, tampoco es un individuo que batea 350 ni eso, ni empuja 130 carreras. Ese no es el caso de él. Es un señor pelotero, pero no ese tipo de pelotero. Y no es un Albert Pujol en su época tremenda, no es un Miguel Cabrera, no estamos hablando de ese tipo de pelotero. Y entonces yo creo que desde el punto de vista del equipo no tienen por qué meterse en ese contrato tan grande. No le veo la ventaja, ¿no?
Rafael, ¿este Wilpon es el padre o el hijo?
¿Quién?
¿Cuál? El de los Mets, Jeff. Porque yo pensé que hace como 5 o 6 años que le había pasado el equipo al hijo, los Mets.
Ah, el dueño, tú dices.
Sí.
Ah, no sé.
Bueno, no. Adivinen ustedes quién está interesado en Carlos Beltrán. Los Orioles de Baltimore están negociando con él, con Carlos Beltrán, para que cambie de equipo y cambie de liga y se una a los Orioles de Baltimore en la Liga Americana y deje a los actuales subcampeones mundiales Cardenales de San Luis. Tiene 358 jonrones en su carrera profesional de 16 temporadas. Carlos Beltrán, y en este momento el agente libre está negociando y yo estaría dispuesto yo me inclino por Carlos Beltrán, que
no aceptó los 14 millones.
Yo no creo que él vaya a la Liga Americana.
No, acuérdate que tú mencionaste unos números y 16 años, señores.
Sí.
El béisbol es traicionero. Cuando tú llegas a esa edad y tantos juegos y tantas lesiones que has tenido, te queda poquito.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo dudo que regrese a los Cardenales, para empezar. Y a lo mejor, yo no estoy de acuerdo contigo, Pepe. Yo creo que a lo mejor en la Liga Americana, él depende del equipo, ¿no? Pero los Orioles le vendrían bien porque él hay días que puede descansar y batear designado, que no lo puede hacer en la Liga Nacional. Y bueno, y está jugando en un estadio muy bonito.
Sí, bueno, pero y que de cualquier manera San Luis también juega en un estadio.
Lacayo, ¿y qué pasó con el compatriota de Rafael García Toledo, Kendry Morales?
No ha pasado nada todavía.
¿No hay oferta ninguna?
No hay oferta. Si quieres podemos repasar los numeritos de Kendry Morales, que en la campaña que acaba de terminar con los Marineros de Seattle, el toletero cubano, ¿sabes qué? Jugó bastante bien. 156 juegos, 602 turnos al bate, 64 carreras, 167 hits, la botó 23 veces, impulsó 80 carreras, batió 277 y su promedio en base 336.
Está muy bien.
Eso hoy en día muy vale bueno, 15 millones de dólares.
Está muy bien. El combate completo por primera vez después de la lesión de él.
Y eso no tiene mejor promedio también porque no corre. Eso es una cosa. Él te está cuidando el pie todavía porque le duele.
Es verdad.
Si él pudiera correr, pues, y tuviera unos cuantos hits más, tuviera mejor promedio, tuviera arriba de los 280 y pico. Oye, la Troy Hawkins va a los Rockies de Colorado. Ya estuvo hace un tiempo con los Rockies. 2 millones y medio por un año, la Troy Hawkins, y dice que va a ser el cerrador de los Rockies. Yo pensaba que él, que yo no sé la edad que tiene, estoy tratando de buscar, pero mira, el año pasado ganó 3, perdió 2 con 2.93 y salvó 13 juegos. 70 innings y 2 tercios lanzó. No veo la edad de la Troy Hawkins, pero está más o menos más de la mitad del Guajiro Peña, quiero que sepan.
Ah, bueno, mira, dando 2.5 millones.
2.5, cumple 41 años ahora en 2 semanas.
Se le queda ya un suspiro, ¿viste?
Sí. Bueno, yo conozco a alguien que 41 años lanzó en Grandes Ligas por menos de 3 en 2 años seguidos, después de 41, con menos de 3 de efectividad. ¿Verdad, Guajiro? ¿Es Guajiro?
Así mismo.
¿Está el loco?
Sí. Si tú llegas a la verdad esa y te dan 2 millones de dólares, tienes que firmar inmediatamente. No puedes discutir.
Guajiro, porque
eso no está en las ofertas esas que han hecho, ¿verdad?
Guajiro, cuando tenías 41 años, estabas lanzando por debajo de 3 de promedio. ¿Cuánto te dieron?
Guajiro, ahí en martinoticias.com está publicando que un lanzador de Cienfuegos abandona el equipo. Estamos hablando de Jorge Hernández, encargado de la apertura en el primer desafío frente a la novena de Pinar del Río. También hay otra fuente, no es la única, martinoticias.com. También Cuban Play, que es un derivado de ESPN, está publicando esa noticia. El Guajiro Peña estaba leyendo hoy.
Pero hay dos ahí, ¿sabes?
Sí, está muerto.
Hay uno que Iglesias. Tiene un apellido que mete miedo, Don. ¿Tú lo leíste?
Sí, bueno, uno de ellos es Iglesias, que también... En realidad no hay nada nuevo, es lo que hemos estado hablando siempre. Lo que pasa es que a veces el Miami Herald, sobre todo en español, cuando tiene un día un poco flojo, da como noticia esto de que peloteros cubanos están negociando contratos. Bueno, eso no es nada nuevo.
Claro, eso va llenando siempre.
Ustedes se recuerdan, Iglesias, que yo di la noticia aquí hace como 2 meses que se había escapado y se había escondido en Isla de Pino.
Sí.
Y que porque el hambre y el agua no tenía, tuvo que salir y lo cogieron. Bueno, pues se escapó y está allá en Santo Domingo, creo que está, o en México. Algún lugar de eso desconocido también.
Desconocido.
un lugar desconocido como República Dominicana.
Bueno, lo que estamos ahora tratando de averiguar es por qué Alexander Guerrero no ha jugado en la Liga Dominicana desde el jueves pasado, después de que lo tiraron contra los Leones y jugó 4 juegos consecutivos, se ha perdido los próximos 4. No hay nada aquí que indique que está lesionado o que está peleado con alguien o que lo han marginado por razones de disciplina. Simplemente no sabemos por qué no ha jugado. Y a veces el manager dice, no ha jugado porque yo no quiero que juegues.
Déjame decirte que pudiera ser una cosa. El jefe de todo el Caribe de eso se llama Ávila y él pertenece ahí. Pudiera ser que hubiera algo de que él tuviera una pequeña lesión y el señor Ávila llamara a la oficina principal, los doy, oye, no podemos darle a un tipo tantos millones de dólares para que siga lastimado jugando, ¿ok? Porque le ha invertido él, ¿cuándo fueron? 32, 33 o 34. Ya los millones es como si fuera a tomarse un vaso de agua a uno. Pero yo estoy casi seguro que Ávila, el padre del otro Ávila, que es el queche del Detroit, que son de Cotorro, que es un jefe grande, Rafael, ahí, sí. Y la Cayo, yo creo que pudiera hacer eso. ¿Qué te parece? Porque jugó bien. Que la calle me dio la noticia, oh, que mira Peña lo que hizo tu socio. Digo, ah, sí, eso se esperaba, pero ahora 4 días pudiera ser esa noticia. ¿Qué te parece?
Estoy impresionado. Bueno, vamos a seguir dando noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Rafael, ¿quién más se está fijando en quién en este momento?
Sí, ¿quién está negociando? Lo que pasa es que te ponen que son... rumores, entonces nosotros damos rumores, la gente lo piensa ya, que lo damos un poquitico en serio. Pero no veo nada sólido.
Bueno, entonces, ¿por qué no nos vamos? Si no hay nada sólido, vámonos a la sección de los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, en la sección de los sultanes del swing, con la musiquita de Dire Straits, vamos a hablar de algunos de los peloteros cubanos que están jugando en las ligas invernales. Amaury Sanit, Un pitcher que lo vimos lanzar aquí con los Yankees varias veces. ¿Te acuerdas, Guajiro? Cada vez que lo traían, lo bombardeaban.
Sí, señor.
A Mauri Zanit. Bueno, le va muy bien en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán. A Mauri Zanit nació en 1979 en La Habana. Mide 5'8", pesa 205 libras. Tira a la derecha, batea también derecho. En esta liga, bueno, durante la temporada regular ganó 12 y perdió 4, lo cual está fenomenal. Y en lo que va la Liga Mexicana del Pacífico, ha ganado 3 y ha perdido 0, con efectividad minúscula de 1.52 carreras limpias, 6 juegos, las 6 aperturas, 42 innings lanzados, 25 hits, 11 carreras, 7 de ellas limpias, le han zumbado 2 jonrones, ha regalado 10 boletos, ha ponchado a 27. Y
sabes,
están bateando,
perdona,
contra
¿tú
él.
¿Sabes por qué dicen ahí de Pacífico? Porque esa es la liga original, es la triple A original. Porque hay otra liga que han inventado en Veracruz, que es para peloteros viejos que están retirados. Cuba mandó como 14 o 15, incluyendo el catcher, no sé quién, ahí, para entrenador y todo. Todos los cubanos viejos se fueron para ahí, para Veracruz. Es una liga, yo no sé qué clase de liga será, no, pero esa del Pacífico es una liga que hay de todo, pero buenísimos pitches. Y los peloteros que juegan en grandes ligas también regresan y juegan en el Pacífico.
Aquí vamos ahora a pasar con Félix Pérez, un outfielder que está jugando en este momento. Bueno, aquí dice que estaba jugando en la Liga Venezolana, con el equipo de Zulia, y está bateando 286. Durante la campaña regular en las ligas menores, este caballero Félix Pérez le pertenecía a los Bats de Louisville, o sea, los Murciélagos de Louisville, allá en Kentucky. Y le fue bastante bien, bateó 262 durante la campaña regular, no se perdió ni un solo juego, la botó 10 veces y impulsó 65 carreras.
¿Qué posición juega?
Outfielder. Este muchacho no dice dónde nació, solamente dice Cuba. Pero nació en 1984 y ahora está jugando con Zulia en la Liga Venezolana.
Las Águilas de Zulia.
Las Águilas de Zulia. 34 juegos, está bateando 286, que es fenomenal. 126 turnos al bate, 23 carreras, 36 hits, 6 jonrones, 25 impulsadas, 12 boletos y ha ponchado 28 veces. Y su promedio en base es bastante bueno, 359.
Ese chiquito no dice la edad, pero eso es talento. Lo
nació
que está
en el 84.
Porque la Liga Venezolana y las Águilas del Sur son equipos ganadores tradicionalmente, Caracas y el equipo de Magallanes, ¿no?
Sí, nació en el 84, en noviembre. Acaba de cumplir o está a punto de cumplir años. Este muchacho que estábamos hablando.
Bueno, 30 años, 29 años, por ahí.
Su compatriota de equipo es otro cubano que se llama, en este caballero, Hassan Peña. Un cubano también dice, nació en Cuba en el 85, pero vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es un pitcher, Hassan Peña, que es derecho, batea a la derecha, también es zurdo, derecho lanzando. Mide 6'2", pesa 210 libras. Está jugando en este momento con las Águilas de Zulia, pero en la temporada regular en las ligas menores jugó en México, ganó 4, perdió 2, y ahora con las Águilas 1-0, con efectividad de 3.29.
¿Cuál es el apellido?
Este caballero se llama Hassan Peña.
Es buenísimo.
Pero espérate.
Con ese apellido no digo yo. Si
tiene 7 juegos salvados, ¿ok? En los 14 partidos que ha jugado, ha salvado 7 juegos, en 14 entradas, 13 hits, le han zumbado 2 jonrones, 5 carreras limpias, 7 boletos, 11 ponches para Hassan, con 2 S, Hassan Peña. Vamos a continuar con los peloteros cubanos en las ligas menores invernales. Ronier Mustelier, que el Guajiro Peña dice que este es pariente de un boxeador, pero no lo es. Es de Santiago de Cuba, pero no es pariente del boxeador. Nació en el 84. Mide 5'10", pesa 210 libras. Está jugando con los Tomateros de Culiacán en la Liga del Pacífico en México. Es un outfielder.
Ya va, sí, de Oriente. Mustelier es de Oriente, Victoria Las Tunas. Uh-huh. Ese gran boxeador.
Sí, pero Mustelier es un apellido que, como todos esos apellidos franceses, que muchos son
franceses, ¿no?
Sí, sí, son casi siempre son haitianos. Sí. Son de Oriente. Son sí.
El problema para este haitiano cubano, Rafael, es que está bateando solamente 224 tras 25 juegos, 85 al bate, 19 hits, dos dobletes, no la ha botado ni una sola vez.
Y juega para los Tomateros de Culiacán. Correcto. Es un problema también. Tú te imaginas a los cubanos que juegan en México, siendo cubanos, aquí todos estamos en la misma cultura, los que juegan para las Águilas de Mexicali. Dice, yo juego, es un orgullo. Pero otro dice, tú, yo para los limoneros de Hermosillo. Y los otros, los Tomateros de Culiacán.
Bueno, el Guajiro jugó para Oaxaca, ¿no? ¿Con quién jugaste tú?
No, yo en México, sí. No.
¿Tú me dijiste la semana pasada?
No, a mí me quisieron mandar a Charlie Finley para México, para el equipo de, ¿cómo se llama? Los Tigres de México, la familia multimillonaria, los Mansur. Sí. Pero cuando me ofrecieron el dinero, yo sé la historia de lo que le pasó a Jiquín Moreno y a Dian Zavala.
¿Le pagaron?
Sí, lo firmaron por $2,000 y cuando ganó Jiquín Moreno, rompió la liga, le mandaron $800 solamente en vez de $2,000. Y entonces le dijo a Jiquín Moreno, le dijo a la mamá, mira mami, se equivocaron los mexicanos, son 8,000. Y llamó y dice, no, son 800. Oye, esa es la ley de Gatillo. Hey, se lo dije a la calle el otro día, que pasó con Campanares. Hey. Sí. Esa es la ley de Gatillo.
Lo único bueno que le ha pasado a Roniel Mustelier en este otoño, allá en México, en la Liga del Pacífico, es que ha tenido un buen ojo, porque le han regalado 13 boletos y solamente se ha ponchado 14 veces. Mientras batea solamente 224, su promedio en base es 333, y eso es bastante positivo. Acuérdate que Billy Bean dice que eso es lo que tú necesitas, un buen ojo.
Tú tienes que llegar a primera. ¿Cómo tú llegas? No hay problema en el equipo.
Y si no batea, que se meta boceador como el pariente ese, que tiene que ser pariente.
Bueno, vamos a seguir con los cubanos en las ligas menores y tenemos a Sergio Espinosa. Sergio Espinosa nació en la Isla de la Juventud en 1986 con el nombre de Sergio Félix Espinosa. Es un pitcher y además es zurdo. En lo que va, juega para los Gigantes de Cibao en la Liga Dominicana y en lo que va esta campaña, por supuesto que es un pitcher de relevo, una victoria, 0 reveses, 10 juegos, pero solamente ha lanzado 6 innings y le han zumbado 4 hits, 2 carreras, ha regalado 4 boletos y ha ponchado solo a 3. Y su efectividad, bueno, podríamos decir que no tiene efectividad, pero y su promedio de bateo en contra él, 190, para Sergio Félix Espinosa de Isla de la
Juventud. Juega en San Francisco de Macorís. Ese es el lugar de uno de los grandes peloteros en la historia, Julián Javier, que por jugar con Stan Musial, le puso a su hijo Stan, y el hijo de él jugó 15 años también en Grandes Ligas.
Stan Javier. Sí. Bueno, amigos, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vamos a pasar de la montaña del Guajiro a la NBA.
La montaña esa de ahí, del litoral para La Habana.
Ah, sí.
¿Cuántos pies hay, Rafael?
No, se tiene 2,000.
Un fenómeno eso.
Sí. Muy bien, ayer hubo 6 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Trailblazers de Portland se impusieron 108-98 contra el equipo de los Nets de Brooklyn. El equipo de los Nets de Brooklyn tiene la nómina más alta de la NBA. O sea que el dueño compró los Nets de New Jersey, los mudó para Brooklyn, hizo un coliseo donde están jugando.
Ese es el ruso. Sí. Dicen que tiene billetes para tapar los Estados Unidos.
Es uno de los hombres más ricos del mundo. Entró en la piñata de la Unión Soviética, o sea, cuando la Unión Soviética se desarmó, pues hay una serie de industrias que eran del Estado y hubo una gente, casi todos estaban en la cosa de inteligencia, que se quedaron grupos con esa compañía y se hicieron billonarios con B de burro. Es el mismo sistema que quieren hacer en nuestro país, que cuando se acaben esto, cogerse las empresas allá y que el resto de la vida lo hereden esa gente. Así nos hicieron los españoles a nosotros. En la época de la colonia, todavía muchos descendientes de cubanos descendientes de españoles, son descendientes de aquella familia que le cogieron las cosas a los cubanos. Pero bueno, vamos a tratar de que eso no sea así. Los tres veces de Portland tuvieron a Aldridge como su mejor jugador en este triunfo. Aldridge anotó 27 puntos y tomó 8 rebotes. Le decía que los Nets tienen la nómina más alta de la NBA, sin embargo, ha pasado como ha pasado otras veces. Tienen un grupo de jugadores muy caros, pero no se han acoplado, porque este es un deporte de equipo realmente. Usted puede tener 5 estrellas, pero si no saben cómo jugar juntos, no da resultado. Y en este momento uno tiene 3 ganados y 7 perdidos el equipo de los Nets. Es muy probable que se recuperen y se enderecen en el camino, pero hasta ahora no han dado la talla. En otro juego, los Bulls de Chicago, que es un equipo también contendiente, uno de los equipos que tiene mucho chance, le ganó 86-81 a los Bucks Caps de Charlotte, el equipo que es propiedad de Michael Jordan y que tiene 5 ganados y 6 perdidos, y ese récord de 5 y 6 perdidos es mucho mejor de lo que la gente esperaba, así que esperaban aún menos que eso. El Chicago tiene 6 ganados y 3 perdidos, y ayer el sudanés Den anotó 21 puntos y Carlos Boozer fue el mejor a la defensiva con 17 rebotes para los Bulls. El Thunder de Oklahoma le ganó por una canasta 115-113 a los Nuggets de Denver, y los sospechosos habituales fueron los mejores jugadores del Thunder. Kevin Durant anotó 38 puntos y Westbrook, el armador del equipo, tomó 12 rebotes. En otro partido, los Mavericks de Dallas le ganaron 97-94 a los 76 de Filadelfia. Ellis, el mejor anotador, el muchacho este jovencito que está jugando con los Mavericks, le ha ido muy bien. Y el veterano Dallenberg, que jugó con el Miami Heat, tomó 14 rebotes, hizo 24 puntos. 98-87 fue el marcador en que los Warriors de Golden State, este es el equipo de los guerreros que juegan en San Francisco y que tienen 8 ganados y 3 perdidos, le ganaron al Jazz de Utah, que no es ninguna hazaña en este momento. El Jazz solamente ha ganado un juego y con el de anoche ha perdido 11. Aquí no hay mucho que comentar, nada más que Curry fue el mejor anotador de los Warriors con 22 y también el mejor haciendo asistencia con 8. Y finalmente los Grizzlies de Memphis le ganaron 106-102 a los Clippers de Los Ángeles. Randolph, el mejor jugador de los Grizzlies con 26 puntos y al mismo tiempo tomó 15 rebotes. Y Marc Gasol, el más joven de los hermanos Gasol, fue el mejor haciendo asistencia con 8. Y eso es lo que tenemos en...
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ayer le dije que los peloteros que habían jugado Grandes Ligas, que fue sorpresa para mí, La Habana, tuvo una cantidad de peloteros increíble, 68 peloteros regulares y 21 pitchers. Pero hoy saqué a Santa Clara, incluyendo Las Villas y todos esos pueblecitos, pero Santa Clara aparece en esto que tengo de Grandes Ligas. Hubo solamente de Santa Clara una cantidad de 21 peloteros de Grandes Ligas regular y pitcher incluyendo a Marrero, hubo 14. Quiere decir, y aquí están, les voy a mencionar para que vean los pitchers de Santa Clara, estelares. Porterillo Consuegra, uno de los grandes, Conrado Marrero, el artista. El que se le da un batazo con una bola 10 años después, no se la repetía. El Iván Hernández, el Duque Hernández, Miguel Cuellar, Aurelio Montiagudo, no al outfielder, no. Minermino Roja, Champion Pitcher con los Angelinos, y vino para vacaciones a Cayo Hueso, de Miami a Cayo Hueso, y tuvo un accidente en el puente y murió él, murió la familia de él y él quedó paralítico hasta que murió hace un año. Evelio Hernández, Oscar Estrada, José Fernández, ¿saben quién es Fernández? Un año, se llevó el novato del año para ser tercer cubano después de Tony Oliva y Canseco en llevarse. Este muchachito hizo algo increíble. Rodolfo Arias, zurdo, pichó un juego de 0 hits, 0 carreras y se ganó un reloj de 1,000 pesos que daba la revista Bohemia. Rolando Arrojo, que vino aquí, fue el primer año, fue al Juego Las Estrellas. Y ahora voy a mencionar José Ramón López, que yo lo tenía allá, yo, y todo el mundo me había dicho que había nacido en Santiago Las Vegas, pero aparece en la calle que José Ramón López, que pichó con los Angelinos y fue un escopetero grandísimo hasta que murió jovencito aquí en Miami, José Ramón López. Pero voy a mencionar ahora a lo que tengo aquí, donde aparece la figura estelarísima del señor Tarzán Estaleya, el primero. Después está el señor, le voy a decir quién es, está aquí, Antonio García, Tomás La Sorda, Tom La Sorda, José Fernández, Charles Cuella, Domón Phillips, Sandalio Consuegra, Irán González, Mario Díaz, El Caballito, Pedro Ballester. En la otra fila aparece, izquierda derecha, Roberto Estaleya, como le dije, y Antunes, H. Wilson, Poco Pelo, el escopetero mayor de San de Marinao, Claro Duane, Charles Barrer, Kim Tropper, Lorenzo Chiquitín Cabrera, Rogelio Martínez, ese Limonar Martínez, Rafael, ¿sabes? Rogelio. Así que, y por la última fila, para terminar esto, para darle un chancecito a la calle, está el señor Francisco Cárdenas, encargado del cruzado. Está Raymond Talúa Dandridge. Y aquí viene una de las figuras que fue estelarísima, de Perico Matanza, Oreste Mini Miñoso, Amado Ibáñez, Cando López Coach, Adolfo Luque Manichi, y entonces pone a Damon Richmond, Jane Pendergrass, dicen que era un escopetero, Jane Hughes, Mario Ballester, el masajista, y el cargabate, Yayo, te quitó el puesto ahí, Marianao, el señor Alfredo Vega, el cargabate. Así que esa es la historia. Mañana les voy a traer la provincia de Oriente, de los peloteros que jugaron en Grandes Ligas, ¿ok?
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-639-4273 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Varios organizadores del boxeo profesional convocaron una conferencia de prensa en el casino de los Indios Miccosukee aquí en Miami para hablar sobre la Serie Mundial de Boxeo que ya arrancó. Y tuve la tarea de estar ahí presente en esa conferencia de prensa y entrevisté al gerente general de la Serie Mundial de Boxeo, el francés Karim Bouzidi. Acaba de estar usted en Cuba y vio al equipo olímpico cubano. ¿Qué le parece en este momento la selección cubana de boxeo?
Bueno, primeramente es un placer para mí de tener este equipo en la Liga, en la Serie Mundial de Boxeo. El equipo de Cuba siempre ha sido un equipo fuerte en el boxeo. Es el deporte que ha logrado lo más medallas por el país. O sea que la única cosa que puedo decir es que estamos felices de tener este equipo en la Liga.
Hay más de 30 púgiles cubanos en el exilio. ¿Podrán ellos competir para su país, o sea, Cuba, porque siguen siendo ciudadanos cubanos en este evento boxístico?
Usted está hablando de los boxeadores de Cuba, que están...
Estoy hablando de los boxeadores cubanos en el exilio, que viven en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, varios de los cuales son campeones mundiales en su respectiva categoría, y estoy seguro que quizás a más de uno le gustaría boxear para Cuba en este torneo.
Bueno, los fundamentales de la WCB de dar la posibilidad a todos los boxeadores del mundo de la familia de la IBA de estar en la liga. En lo que se refiere a los boxeadores cubanos que viven en el extranjero, tenemos una reglas que autoriza a cada franquicia a tener 40% del equipo extranjeros, como boxeadores extranjeros. En el caso de los boxeadores cubanos y de los otros, tienen que tener la participación aprovechada por la federación. Me parece muy difícil que Cuba autorice a un boxeador cubano que vive al extranjero y que no tiene nacionalidad extranjera de participar en la serie. Pero eso no puedo decir más cosas en eso.
Otra preguntita, la compensación, ¿se le va a pagar a los boxeadores cubanos o se le va a pagar al gobierno de Cuba por su participación en esta serie mundial de boxeo?
No, me parece que es una pregunta muy interesante. Cada equipo tiene su sistema de remuneración de los boxeadores y en eso la liga no se mete. Solo que estamos aquí para proteger a los boxeadores en todo el mundo. Por Cuba, me parece que el sistema está en la mano de la Federación Cubana y del gobierno cubano. Y en eso no me puedo meter. Si lo que se refiere del pago de los boxeadores cubanos dependen de Cuba.
Por eso le decía, un Erislandi Lara, un Junior Dorticós, púgiles cubanos en el exilio, si ellos quieren participar y representar a Cuba, ¿por qué no podrían hacerlo? ¿Ve usted alguna razón por la cual no podrían participar a su tierra natal en este torneo?
Bueno, yo no iré a definir la pregunta de esta manera. Cada país o cada franquicia que representa un país tiene el derecho de manejar sus boxeadores como quieran. Tienen la posibilidad de tener 40% de boxeadores extranjeros. Si los boxeadores cubanos que viven al extranjero quieren boxear por el equipo de Cuba, tienen que ver con la federación, no con la WSB. Cada país tiene sus reglas, tiene sus leyes, y en eso tenemos que conformarnos con eso.
En esa misma conferencia de prensa, entrevisté a José Sotolongo, gerente general del Comité Deportivo del Condado Miami-Dade. Señor Sotolongo, su nombre y su función aquí en la Serie Mundial de Boxeo, por favor.
Soy José Sotolongo, gerente de la Comisión Deportiva de Miami-Dade County.
Perfecto. Pregunticas, para Cuba, nosotros transmitimos para Cuba, esto significa mucho para nosotros. ¿Usted tiene conocimientos de los púgiles cubanos que van a participar en este evento?
No tengo, pero la idea es, aquí siempre el problema no, la situación es la siguiente con el boxeo cubano y con todos los deportes cubanos aquí en Miami. Tenemos que tener en mente la comunidad nuestra aquí, tal como la comunidad cubana en Cuba, y tenemos que trabajar juntos para poder hacer algo positivo para las dos.
Se me ocurre por lo menos 30 púgiles cubanos en el exilio que siguen siendo ciudadanos cubanos. Todavía no está claro si van a poder participar en este evento representando a su tierra natal Cuba. ¿Usted sabe si van a poder participar?
Eso no lo sé todavía, si se tuviera que hablar con USA Boxing y con World Series of Boxing sobre eso, porque nosotros no estamos involucrados con el evento en sí, los detalles tales a ese nivel. El apoyo nuestro es para traer el boxeo aquí a Miami para que triunfe el deporte aquí otra vez.
Me imagino que el gobierno de Cuba va a tener mucho que ver en esta decisión, quién va a representar a Cuba en este torneo de la Serie Mundial de Boxeo.
Exacto, el gobierno de Cuba determina quiénes son los boxeadores de ellos, eso a nosotros no nos importa, que el gobierno de Cuba haga lo que tenga que hacer por ellos mismos. Nosotros aquí lo que queremos es traer el boxeo a Miami, boxeo que el público apoye, boxeo que sea boxeo de campeonato, que traiga más boxeo aquí en Miami. La historia del boxeo aquí en Miami es una historia muy bonita y tenemos que seguir en ese efecto.
Una pregunta que tampoco me quedó muy clara, la compensación, si a los púgiles cubanos se le va a compensar directamente o si el dinero va al gobierno de Cuba.
Eso no sé nada, ahí no tengo, no sé la respuesta para eso. Eso es entre World Series of Boxing y el gobierno de Cuba.
The name of the game.
Ya tenemos a 30 de los 32 países que estarán participando en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Hoy clasificaron 6 países más. La sorpresa, Egipto cayó contra Ghana y Argelia también logró clasificar eliminando a Burkina Faso. Croacia eliminó a Islandia 2-0 con el marcador agregado en la serie. Portugal, con 3 goles de Cristiano Ronaldo, derrotó a Suecia 4-2 con marcador agregado.
Los eliminó, ¿no?
Y los eliminó.
¿Y cómo yo sabía eso?
Porque tú eres un brujo, Guajiro Peña.
Estoy
tú
estás en todo. El periódico que me quitaste, leí la noticia.
Mira tú, fue la noticia, no sé cómo, porque ese periódico salió esta madrugada y el partido que terminó hace media hora.
Pero dijo la verdad, antes de que él ganara a Cristiano, le habían dicho que iba, él era el que iba ahí, fíjate.
Metió 3 goles Cristiano Ronaldo hoy. Bueno, Francia remontó. Francia había perdido contra Ucrania 2-0 hace 5 días, pero hoy remontó en Saint-Denis y derrotó a Ucrania 3-2, eliminando a los ucranianos y clasificando a la Copa Mundial de Fútbol con marcador agregado de 3-2. Y Grecia acabó de una vez por todas con Rumanía con marcador agregado 4-2. En realidad, la victoria la selló allá en casa tras ganar 3-1. Los últimos 2 partidos que quedan en esta ronda clasificatoria de más de 600 juegos, en Wellington, mañana por la madrugada, México podría ser el país número 31 en clasificar si empata o inclusive si pierde contra Nueva Zelanda, porque había ganado 5-1 en el Estadio Azteca. Le basta con un empate, claro, nadie quiere perder, pero se puede dar el lujo de perder. Y luego, mañana por la noche, el último partido de la ronda clasificatoria en Montevideo, Uruguay versus Jordania. Uruguay le metió un 5-0 a Jordania la semana pasada, y se puede dar el lujo de perder 4-0, y aún así clasificar al Mundial.
¿Cuántos juegos van a jugar, Mejit?
¿En dónde? ¿En el Mundial?
600, ¿sí? Algo.
Han jugado más de 600 ya.
Bueno, pero ¿cuántos equipos son?
Bueno,
una barbaridad, así que no juegan mucho, ¿sabes?
Más de 600. Bueno, ahora regresamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. No.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la noticia de hoy, hasta ahora los Yankees le han dicho que no a Robinson Cano y a sus 300 millones por 10 años. También a Rafael García Toledo le parece una barbaridad. Nadie debería de cobrar 300 millones por jugar pelota. Tampoco creo que los Mets se lo den, fíjate, Guajiro. Yo creo que simplemente, vamos a ser sinceros, Robinson Cano, tremendo pelotero, pero no vale 300 millones. Ustedes pero me van a perdonar.
La ventaja que tiene Robinson Cano es que es un muchacho joven todavía. Va a cumplir 29 años.
Sí, pero
esos 10 años lo ponen en 40. ¿Y usted cree que después de 35 usted empieza a bajar Lugeren y Mickey Mantle, esa gente, y Willie May? Se fueron a pique.
Claro, sí, y de William.
Pero a mí lo que me sorprende es que lo haya salido a la noticia pública allá en Nueva York, porque estas cosas generalmente se negocian y nadie habla hasta que terminen de negociar o hasta que haya un no definitivo. Tú no vas a jugar para este equipo, pero que los Yankees hayan salido la gerencia de Nueva York y le diga, ni se te ocurra pedirnos 300 millones por 10 años que no te lo vamos a dar. Ya están comenzando a negociar de una manera que a los peloteros no les gusta que el equipo comience así a negociar.
Bueno, lo que pasa es que influye algo ahí, que es que Robinson Cano cambió de representante. Tenía un representante profesional que le caerá mal a mucha gente, pero es un individuo que eso es lo que hace. Y entonces ahora está con una nueva firma que tiene Jay-Z, que es un rapero. Y entonces Jay-Z empezó, ya dijo hace dos días, que él iba a tomar una vamos a decir, una acción muy fuerte con esto.
Drástica.
Sí. Y hoy dijo que había tenido una reunión secreta con Robinson Cano. ¿Qué es eso, vaya? Entonces, tú cuando estás hablando de negocio, debido a la farándula, precisamente con ese tipo de campo en que está, de la música de rap y esta cosa, no es el tipo de persona para hablar negocio con ellos, este tipo de negocio. Indudablemente, Jay-Z, este es un tipo muy exitoso haciendo dinero con el negocio que él conoce, ¿no? Pero de ahí a representar un equipo de pelota donde hay una serie de reglamentos ya y de estilo ya que está completamente organizado, pues posiblemente haya hecho lo que los Yankees salgan a la palestra y pongan eso.
Mi opinión es que cuando él cambió de agente, perdió facultades, ese hombre que tenía él, no sé cómo se las ha arreglado desde que está trabajando con los peloteros, que busca dinero. Y él se fue con un artista que tiene una de esos que no sabe de pelota si es redonda o es cuadrada. ¿Oye? Y eso vale mucho. Los Yankees, Cashman está cansado ya de los problemas que ha tenido con Rodríguez y con todo el mundo y no quiere tener más problemas. Eso lo van a votar a él. Acuérdate que los Cashman lo tienen en la mirilla. Eso es Han, el hijo del dueño del equipo. Él ya habló con él hace dos años. Dijo, oye, tienes que buscar piche. Y no ha encontrado un piche que... Y los demás se han retirado ya, así que vamos a ver lo que pasa.
Sí, bueno, la declaración de Jay-Z de la reunión secreta fue con los Mets, la reunión secreta con los Mets. Nadie dice que todas las reuniones de negocios son secretas. Tú no vas a decir lo que tú vas a poner. Pero no se le ocurre a un agente estar diciendo, tú acabo de tener una reunión secreta con los Mets. Bueno, evidentemente, si no fuera secreta, lo supiera todo el mundo, ¿no?
Bueno, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito.
Sanja y Belacuín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora...